En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, viernes 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Comienza aquí El Espejo. ¿Cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Abrimos en este Mediodía COPE este espacio de análisis, de reflexión, para echar un vistazo a lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy les traemos un programa cargadito de contenidos y que ahora les adelantamos. Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Nos cuenta ahora los titulares que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
La Archidiócesis de Burgos comenzaba el pasado viernes su curso pastoral con la celebración de la Jornada Diocesana de Pastoral y con las miras puestas en la conclusión de la Asamblea Diocesana. Además, nos acercaremos hasta la catedral donde los cofrades de la provincia se dieron cita el sábado para celebrar su encuentro diocesano y su particular jubileo. Todo ello sin olvidarnos de otras noticias como el inicio del curso en el Centro Diocesano de Escucha o el nacimiento de un nuevo sindicato a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Todo ello sin perder de vista la Jornada de las Migraciones que se celebra este domingo. Hoy conoceremos la historia de Bonifacio y Belkis, dos migrantes que residen entre nosotros como unos burgaleses más.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Este fin de semana, como decimos, se celebra la Jornada de las Migraciones con numerosos actos programados, entre los que sobresale la celebración del Jubileo de los Migrantes. Además, la próxima semana la catedral acogerá 24 horas ininterrumpidas de lectura de la Biblia o una nueva edición de sus famosos diálogos, esta vez con Adela Cortina y Soledad Becerril. Después repasamos todas las citas.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de la Merced. San Pedro Nolasco, a invitación de la Virgen, fundó la Orden de los Mercedarios, responsables de salvar a los presos de las manos de los sarracenos. Es el origen de esta fiesta de instituciones penitenciarias. Por eso, en la recta final del Espejo, hoy nos acercaremos hasta el Centro Penitenciario de Burgos para conocer la labor que allí realizan capellanes y distintos voluntarios. Así que quédense con nosotros porque, ya lo ven, El Espejo viene cargado de contenidos como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sinodalidad.
Es una de las palabras de moda en la vida de la Iglesia y que sin duda marcará el curso pastoral de este año. Así quedó patente el pasado viernes en la Jornada Diocesana de Formación que explicó la actual marcha de la Asamblea Diocesana y la inminente puesta en marcha del Sínodo de los Obispos que implicará a las iglesias de todo el mundo. El teólogo burgalés Eloy Bueno ha sido llamado por el Papa a formar parte directa de este proceso mundial y explicó que la sinodalidad es el camino efectivo para lograr la comunión.
La palabra comunión puede sonar a idealismo o a utopía. El problema es luego eso ponerlo en práctica, dado que quienes participamos de esa comunión somos distintos y cada uno tiene su personalidad. Y cada uno tiene su carisma, y cada uno tiene incluso, podríamos decir, sus manías y sus antipatías. Entonces, ¿cómo hacer que toda esa variedad que hay en las iglesias se canalicen? Para eso está la participación de un modo sinodal, para que alguien o algunos no lo absorban todo, y siempre de cara a la misión.
Este será, como decimos, un curso con numerosos matices e incontables acontecimientos eclesiales.
Aquí en Burgos, la Asamblea Diocesana entra ahora en su fase intermedia. Las aportaciones sugeridas por los distintos grupos tendrán que ser debatidas para llevar a la Asamblea final, que se desarrollará a partir de febrero algunas de ellas. Además de la Asamblea y el Sínodo de los Obispos, la Iglesia celebra también el Año de la Familia y el Año de San José. El arzobispo, en el nuevo curso, pedirá a todos los agentes de pastoral poner en marcha pequeñas acciones concretas y realizables.
Suele haber un peligro latente que tenemos que superar. Es querer responder a todo. Los papeles lo aguantan todo. Podemos hacer un hermosísimo documento de fin de asamblea con 200 acciones a realizar. Pero el reino de Dios nos habla de la pequeñez del grano de mostaza. Nos habla de la pequeñez del grano de trigo que cae en tierra. Y así es el reino de Dios. Es decir, pienso que es mejor decir, bueno, somos pequeños y vamos a elegir a la luz del Espíritu algunas actitudes, algunas acciones que sencillamente podemos realizar porque el Señor dará el incremento, ¿no?
Con la llegada de lo que la Junta de Castilla y León ha denominado fase de riesgo controlado, se relajan algunas restricciones en los cultos de las iglesias.
Aunque sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas y la distancia social, los templos podrán llenarse sin límite de aforo y las procesiones podrán volver a las calles, eso sí, con cierta prudencia. El pasado sábado, el encuentro diocesano de cofradías fue una especie de ensayo. 220 cofrades venidos de toda la provincia participaron en una jornada de convivencia con la vista a la exposición Lux, con la visita, perdón, a la exposición Lux y una pequeña procesión con sus estandartes y la imagen de Santa María la Mayor para atravesar la Puerta Santa del Perdón y participar en una Eucaristía presidida por el arzobispo. El delegado de Religiosidad Popular, Lucinio Ramos, explica las razones de la celebración de este encuentro.
La primera, para recuperar el sentido de familia que hemos de seguir viviendo los cofrades como hermanos. Y en segundo lugar, como colectivo importante eclesial que somos los cofrades, hemos celebrado el jubileo para alcanzar la gracia jubilar del octavo centenario de nuestra catedral. Junto a nuestro arzobispo, que nos ha presidido, queríamos recibir la fuerza de lo alto con el fin de seguir testimoniando nuestra fe en la plaza pública.
Y nace en Burgos un nuevo sindicato siguiendo los ideales de la doctrina social de la Iglesia.
Se llama SOI, Sindicato Obrero Independiente, y sus instalaciones y su misión han sido bendecidas por el arzobispo Don Mariceta. Nace como una forma de adaptar la obra social del Círculo Católico y sus primitivos sindicatos a las exigencias actuales del mundo obrero, siguiendo, como decimos, las directrices de la doctrina social. Andrés Picón es el consiliario de este nuevo sindicato.
Es fundamental que haya sindicatos libres para que no sean correa de transmisión de los partidos políticos. Y, por otra parte, estos sindicatos pequeños tienen la ventaja de defender los intereses de los obreros en cada fábrica, sin obedecer consignas que pueden venir de fuera y que a lo mejor no obedecen a los intereses reales de los obreros que están en Burgos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando.
Este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Lo hace con el lema «Hacia unos otros más grande». Y es que, con el transcurrir de los años, el flujo migratorio ha hecho que no podamos seguir hablando de nosotros, los nacidos aquí, frente a ellos, los que llegan de lejos, sino de un nosotros cada vez mayor. Ese es, a juicio de la delegada de Migraciones, Hilda Bizarro, el principal objetivo de esta jornada. La escuchamos. Y es que, según la delegada, aún son muchos los prejuicios que hay que eliminar acerca de los migrantes. Una tarea que, dice, compete a todos. Y es en ese camino donde poco a poco se ha ido configurando la nueva realidad sociológica de la provincia, donde la población que vino de lejos ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas.
Unos 10.000, 12.000 personas, ¿verdad? Con todo el mundo, ¿verdad? Con todo el mundo, ¿verdad?
Es el caso, por ejemplo, de Bonifacio Nguema, que llegó a Burgos hace ya nada menos que 29 años.
Sí, nació en Guinea Ecuatorial y reconoce que a su llegada tuvo que superar algunos prejuicios, aunque no muchos. El camino no ha sido fácil a pesar de las dificultades de la salud. Vive ahora pegado a una silla de ruedas y con un hijo invidente. Ha procurado servir a la sociedad y ayudar a su familia.
Desde que llegué, la gente me ha ayudado muchísimo. Pude traer también a mi familia. Hemos formado aquí un hogar, una familia numerosa. Vamos viviendo aquí muchísimo tiempo y prácticamente mis hijos están integrados en esta sociedad. Yo, por cuestiones de trabajo, no me movía mucho, queriendo hacer mucho, pero no podía abarcarlo todo. Y únicamente en los últimos años me he dedicado a cuidar a mi familia y poco más.
Y es que, según cuenta, los migrantes no son gente peligrosa, sino sencillamente alguien que tuvo que salir de su país y desea vivir aquí una vida mejor.
He aportado pues mi forma de vida, igual que he tenido que adaptarme a la situación del entorno en el que vivo. También he intentado pues en la medida de lo posible para que la gente no me vea como un peligro o un invasor, sino que entiendan que vengo de una cultura diferente y que en ese encuentro lo único que tenemos que mirar es lo bueno, lo que nos une.
Fue de los primeros que llegó a Burgos hace casi 3 décadas. Reconoce que aquí no ha sentido rechazo y que ahora son ellos, los veteranos, los que ayudan a los nuevos migrantes, facilitándoles las ayudas e indicaciones que ellos no tuvieron.
Quizás así lo ha experimentado también Belkis María Gradaille. Es una de las últimas personas en llegar a nuestro país y concretamente a Burgos.
Aquí se ha podido reencontrar de nuevo con su marido, que vino ya hace años a trabajar a la ciudad. Su hijo aún está en su Cuba natal, de la que ambos tuvieron que huir de la represión ideológica del régimen comunista. Llegó poco antes de Navidad y lleva en Burgos apenas 10 meses. Aquí, a pesar del frío y de las numerosas cosas que aún añora de su país, ha encontrado la ansiada libertad que estaba buscando. Tanto Belkis como Bonifacio agradecen la ayuda que les han prestado Cáritas, sus parroquias y tanta gente buena que les está acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando para lograr ese nosotros cada vez más grande.
Porque aunque tengan el mismo idioma, no son lo mismo.
Son las historias de Belkis, de Bonifacio, de tantos otros migrantes con los que deseamos ser un nosotros cada vez más grande. Este domingo, recuerden, celebramos la Jornada del Migrante y Refugiado. No seamos indiferentes a sus necesidades. En 20 segundos, repasamos la agenda diocesana en El Espejo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿No saben qué hacer con esta vuelta progresiva a la normalidad? Bueno, pues no se preocupen, porque la Archidiócesis de Burgos nos propone también un montón de citas que ahora nosotros les detallamos. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Pues como decimos, este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
El acto principal será la misa jubilar en la catedral, presidida por el arzobispo a las 7 de la tarde, tras el encuentro de naciones en la Plaza del Rey San Fernando, que comenzará a las 5. El programa de actos se completará ya con un círculo de silencio en el Parque Antonio Machado de Miranda, el domingo 3 de octubre a las 2 de la tarde.
24 horas.
La catedral acogerá desde las 10 de la mañana del 29 de septiembre a la misma hora del día 30, 24 horas de lectura continuada de los principales libros de la Biblia. El proyecto nace como resultado de la colaboración entre la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y la Facultad de Teología. En ella participarán el arzobispo, distintas personalidades civiles y académicas de la ciudad y lectores de los grupos de liturgia en las parroquias. El acto podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
Y el jueves, en la web de COPE, en cope.es, podrán ustedes seguir también una nueva sesión de diálogos en la catedral.
En esta ocasión serán la filósofa y catedrática emérita de la Universidad de Valencia de la Cortina y la exdefensora del pueblo en España, Soledad Becerril, quienes conversen sobre ética, política y democracia. Animará la sesión José Luis Cabrera, profesor de Facultad de Teología de Norte de España, con sede aquí en Burgos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
San Francisco.
Hoy es la fiesta de la Virgen de la Merced. El arzobispo, don Mario Iceta, presidía esta mañana en la cárcel una eucaristía con las personas privadas de libertad y después ha presidido otra liturgia en la catedral con miembros de instituciones penitenciarias y miembros de la delegación de pastoral penitenciaria. Hasta allí precisamente queremos hoy acercarnos en este día de fiesta para conocer la labor que realiza la Iglesia entre los muros de la prisión. Por eso agradecemos amablemente a su capellán que nos atiendan esta tarde, Fermín González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y tú, Fermín, crees que la pandemia, el confinamiento que hemos vivido, nos han podido ayudar a descubrir lo que es vivir sin libertad o lo de la cárcel es otra cosa diferente?
Pues hombre, es evidente que la cárcel es otra cosa. No tiene comparación con cómo hemos estado nosotros, bueno, algunos, no todos, algunos aislados durante, sobre todo, la primera parte de esta pandemia. Pero sí es verdad que hemos descubierto lo que supone ver limitados tus movimientos, tu contacto con la gente, el tocarte, el verte de cerca, el abrazarte, el convivir, ¿no? Con, pues fíjate tú, la problemática de los abuelos con los nietos, por ejemplo, ¿no? De verse de lejos, de no poder tocarse, la gente en las residencias, o sea, el problema del aislamiento y de la soledad es terrible, pero eso, complicado con que estás preso y condenado, es que es una situación insostenible y que en la cárcel no tienes nada. O sea, lo que tienes en casa, aunque estés cerrado, tienes de todo, ¿no? Tienes cantidad de cosas, puedes comprar, si tienes medios, que hay gente en la calle que tampoco tiene medios para comprar, pero bueno, es muy diferente la situación, es muy diferente.
Entonces, la cárcel, por decirlo así a las claras, más que un lugar de sanación y de reinserción, es simplemente un lugar de castigo.
Pues hay un cambio que se está evolucionando, todavía no está hecho ni de bromas, que es pasar de la justicia punitiva, que castiga, a una justicia restaurativa, que trata de hacer las paces entre las personas, de conciliar, de, en la medida de lo posible, tratar de restaurar las cosas que se han roto y las cosas que se han perdido. Hay muchas que son inevitables, exactamente, o sea, hay cosas que ya no tienen vuelta de hoja, pero la justicia restaurativa trataría de encontrarse otra vez y convivir en los espacios en los que se ha estado y en los que se ha causado dolor, daño, quebranto, lo que sea. Pero de momento, la justicia restaurativa es solamente un sueño, es una utopía que se está empezando a trabajar, que se trabaja con, también es verdad, con los presos que tienen condenas más complejas y más largas, pero es un problema, todavía estamos en la punitiva, estamos castigando, y la gente en la sociedad lo dice sin tapujos, ¿no? Que se pudran en la cárcel, que estén más años, y sabemos que no aporta nada. O sea, estar privado de libertad es, yo lo aprendí de Pepper, que estuvo antes que yo aquí en la cárcel, a un pez se le puede enseñar a nadar en el agua, no en seco. Uh-huh. Y a una persona se le enseña a vivir libre y responsable en la calle, con trabajos y con responsabilidades, no aislado de la gente.
Y en ese camino de instaurar esa justicia restaurativa también está la Iglesia, con una labor que quizás por hacerse dentro de las rejas pues es poco conocida por nuestros oyentes. ¿Cómo ayuda la Iglesia a curar las cicatrices que deja un delito, una acción de la que por otra parte pues nadie estamos inmunizados?
Mira, hay un trabajo que es complicado pero es precioso a la vez, en el trato con las familias. A veces parece que el que sufre la condena es el que está dentro. Los padres, los hermanos, las mujeres, los hijos, los nietos de los que están en la cárcel sufren una condena terrible también y un estigma social también. O sea, hay una serie de círculos que van rebotando en las personas más cercanas al que está preso que le hacen sufrir. Y cuidar a esas personas, quererlas, acompañarlas, ayudarlas a comprender que lo mismo que tras en la cárcel sales, que no es... No tiene que dejar una huella indeleble, ¿no? Tiene que aprenderse a curar, a sanar. Es una tarea que, de verdad, que es más humanizadora muchas veces que el trato en la prisión. Pero en la misma cárcel les ayudamos a tratar de comprender también y les acompañamos en ese reconocer el daño que han hecho, en ese ponerse en lugar de las víctimas, ¿no? Que a veces iban mucha gente de las que están en la cárcel tan colgados de drogas que ni se acuerdan de lo que han hecho ni a quién se lo han hecho. O sea, hay una serie de límites tremendos. Pero tratar de caer en la cuenta que yo formo parte de la sociedad y que tengo que cuidarla, o sea, que no puedo abusar de ella o utilizarla sin más, es una de las tareas que realizamos y desarrollamos dentro.
¿Cuál es la mayor dificultad para lograr la efectiva reinserción?
Pues yo la pongo en... Bueno, cada uno tenemos que hacer nuestra tarea, ¿eh? De pedir perdón, de pedir disculpas y asumir lo que hemos hecho, lo que hemos roto o lo que nos hemos equivocado. Pero luego la otra parte, a mí me parece que es la que realmente tiene peso, el hacerles hueco en la sociedad de nuevo. O sea, cuando aquí entramos una media de 15, 16 personas voluntarias de pastoral en la cárcel cada semana, pero eso es una parte muy pequeña de la sociedad. Cada parroquia deberíamos tener unos espacios para acoger a los que salen en libertad. Y cada grupo, cada colectivo, cada cuadrilla, deberíamos tener espacios. Porque si no hay una acogida, si no hay un trabajo, si no hay un... Aquí tienes una responsabilidad, esta es tu parcela en la sociedad en la que queremos que construyas, no se es posible la reinserción. Seguirán aislados y tendrán miedo, porque cuando se sale, después de una condena larga, también se sale con miedo de todos saben que he hecho mal, todos me van a decir que he hecho mal, todos van a estar recordando. Entonces es muy difícil, si no encuentras una acogida, una responsabilidad, un trabajo, algo que te permita ser autónomo y descubrir que tú también aportas algo a la sociedad, es muy difícil el volver a casa.
Pues ahí está ese trabajo desinteresado, callado, tantas veces oculto de los capellanes, de la pastoral penitenciaria, de Fermín y de todos tus voluntarios, ese trabajo de hacerles hueco, ayudarles a sanar esas cicatrices y a nosotros hacernos comprender que hay que seguir haciendo hueco a estas personas en la sociedad. Fermín, gracias por habernos acompañado en El Espejo y felicidades en la fiesta de la Merced.
Que lo podáis disfrutar también vosotros y que tengáis siempre los brazos bien abiertos para acoger a esta gente. Gracias.
Pues terminamos aquí El Espejo, pero continúan en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial y a las 3 y 25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos, como siempre, deseándoles que pasen buena tarde. Sean felices.